Imaginemos por un momento la típica escena que, a ver, yo creo que todos hemos vivido alguna vez. Dos personas que son brillantes, con intelectos increíbles, se sientan frente a frente a analizar un problema.
Vale, me lo imagino.
Pues tienen delante exactamente los mismos datos, los mismos gráficos, toda la misma información, y después de horas debatiendo, llegan a conclusiones totalmente opuestas.
Y encima terminan súper frustradas, claro.
Totalmente. Terminan convencidas de que la otra persona es irracional o que es una obstinada que, bueno, que simplemente no quiere ver la realidad. Y la gran pregunta es, ¿por qué nos pasa esto constantemente?
Es que es fascinante. Históricamente, o sea, la filosofía clásica siempre nos ha dicho que si usamos bien la razón y la lógica, deberíamos llegar irremediablemente a la misma conclusión.
Como si el cerebro fuera una calculadora perfecta, ¿verdad?
Eso es. Es una visión súper reconfortante. Asume que la verdad objetiva está ahí fuera y que nuestro cerebro es como un espejo pasivo, que si limpiamos bien ese espejo de prejuicios, pues la realidad se refleja tal cual es. Pero claro, la neurociencia actual nos dice que ese espejo, sencillamente no existe.
Y justo de esto va nuestra inmersión profunda de hoy. Para quienes nos escuchan, vamos a meternos de lleno en un documento espectacular llamado Bloque 2 del Atlas de la Conciencia.
Un material de la Fundación Sonría, por cierto.
Exacto, escrito por el doctor Fabián Sorrentino. Y nuestra misión en el análisis de hoy es desgranar una idea que de verdad te rompe la cabeza. La premisa de que nuestra percepción de la verdad no es una cuestión filosófica o de tener buenos argumentos lógicos.
Para nada.
Está dictada, y además de forma implacable, por el estado neurobiológico de quien está observando.
Es que es un cambio de paradigma brutal. Lo que hace este documento es cruzar la filosofía epistemológica, o sea, cómo conocemos las cosas, con la neurociencia contemporánea. Y nos dice que el observador neutral es un mito.
Ya.
El cerebro no es un receptor pasivo de información, es un órgano biológico, diseñado puramente para la supervivencia, que construye la realidad basándose en sus propias limitaciones, en si está en alerta o si está en calma.
A ver, vamos a desglosar esto, porque para entender cómo nuestra biología dicta la realidad, primero tenemos que quitarnos de encima esa idea antigua de que la mente y el cuerpo van por separado.
Claro, el viejo dualismo.
Eso es. Si repasamos desde Descartes hasta Kant, la filosofía daba por sentado que había un observador estable, alguien que podía usar la razón pura sin que el cuerpo interfiriera.
Y el problema llega cuando la ciencia moderna empieza a medir qué pasa de verdad en el cuerpo cuando tomamos decisiones. El documento cita investigadores como Antonio Damasio que desmontan por completo esa supuesta razón pura con algo llamado marcadores somáticos.
Ojo a esto, porque es clave.
Sí, a ver, antes pensábamos que al tomar una decisión hacíamos una lista mental muy racional de pros y contras.
Una hoja de cálculo mental.
Exacto. Pero los estudios demuestran que milisegundos antes de que elijas algo conscientemente, tu cuerpo ya ha emitido una respuesta física.
Es decir, una especie de intuición visceral, ¿no?
Tal cual, puede ser un cambio minúsculo en el sudor, un latido más rápido o un pellizco en el estómago. El cuerpo ha asociado experiencias pasadas con emociones y genera ese marcador somático. Y eso etiqueta las opciones como seguras o peligrosas.
Ya. ¿Y esa señal sube al cerebro?
Eso es. Sube y acota muchísimo las opciones racionales que siquiera vas a tener en cuenta. O sea, la biología ya ha guiado tu elección antes de que la lógica empiece a trabajar.
Madre mía. O sea, que no es que pensemos algo y el cuerpo reaccione, sino que el cuerpo crea un estado fisiológico y el cerebro se inventa el pensamiento racional para justificarlo.
Básicamente.
Es que esto enlaza con otro concepto del documento que me parece una pasada, el del cerebro predictivo, de Carl Friston.
Sí, importantísimo.
Friston dice que no estamos sentados esperando a que los estímulos del mundo entren por los ojos o los oídos. Eso sería lentísimo. Nuestro cerebro lanza predicciones constantemente sobre lo que va a pasar, basándose en la memoria y en cómo se siente el cuerpo por dentro.
Y usa los sentidos casi solo para corregir errores de esas predicciones. Exacto.
Y si le sumamos a esto lo de la cognición corporizada que mencionan Varela, Thompson y Roche, pues el panorama cambia totalmente. Dicen que ni los conceptos más abstractos, el amor, la justicia, pueden existir separados del cuerpo. No interpretamos el mundo desde el cuerpo, como si fuéramos un piloto manejando un robot.
Interpretamos el mundo como cuerpo.
Eso es.
Y eso es la revolución de este bloque 2 del Atlas. Nos obliga a cambiar la pregunta histórica de qué es la verdad por otra mucho más práctica.
¿Con qué hardware estamos procesando esa verdad?
Exactamente. La mente es una propiedad de la biología.
Fíjate, me viene a la cabeza una analogía. Es como intentar ver una película que está grabada en un 4K espectacular, pero la estás reproduciendo en un televisor súper viejo.
Con la pantalla rota.
Eso, con la pantalla rota, los colores mal y los cables pelados. Da igual lo perfecta que sea la película, que sería la verdad objetiva. Lo que tú ves está limitado por ese hardware defectuoso. Y nosotros somos esa pantalla.
Y me encanta esa metáfora porque el documento explica, precisamente, cómo esa pantalla humana cambia de resolución a lo largo del día. Nuestro hardware no es fijo.
No lo es. Y el que tiene el mando a distancia, el que decide si la imagen se ve nítida o llena de interferencias, es el sistema nervioso autónomo.
Vale, aquí es donde todas las piezas empiezan a encajar. Porque tiene que haber un filtro, y las fuentes hablan largo y tendido de la teoría polivagal de Stephen Porges.
Totalmente.
E introduce un concepto que es, bueno, fascinante, la neurocepción. Para mí, la neurocepción es el concepto más revelador para entender las relaciones humanas. O sea, la percepción es consciente. Ves una mesa o escuchas un coche. Pero la neurocepción es un escaneo automático e inconsciente.
Un radar biológico.
Exacto. Un radar que escanea tu interior, el entorno, las caras de los demás, todo el tiempo. Y solo busca responder a una cosa. ¿Estamos a salvo o hay peligro?
Y lo fuerte es que este radar funciona muchísimo antes de que la corteza prefrontal, o sea, la parte lógica, pueda siquiera articular una palabra.
Así es.
El cuerpo ya ha metido la situación en una de tres categorías biológicas. Y el documento describe tres sistemas jerárquicos. Empezamos por el escenario ideal, el sistema ventral vagal.
El ventral vagal es nuestra red de seguridad, o sea, de conexión social. Cuando ese radar detecta que estamos a salvo, a lo mejor por un tono de voz suave o un entorno tranquilo, este sistema toma el control.
Y físicamente pasan cosas increíbles, ¿no?
Pasan cosas maravillosas. Tu ritmo cardíaco se acompasa con la respiración. Tu oído medio se ajusta mecánicamente para escuchar mejor la voz humana y filtrar el ruido de fondo. Y tu corteza prefrontal se enciende a tope.
Biológicamente se amplía nuestro campo de visión y de percepción. En la metáfora del televisor, aquí estaríamos en 4K.
Eso es, porque el cerebro tiene energía de sobra para sostener la complejidad. Es el único estado donde podemos procesar de verdad la ambigüedad, donde toleras que alguien tenga ideas políticas contrarias sin sentir que te está atacando con un cuchillo.
Claro, el problema es que el mundo real está lleno de cosas que nos amenazan. Un correo urgente de tu jefe, un frenazo en la calle, una mala noticia. Y cuando el radar detecta eso, el televisor cambia de canal de golpe y caemos en el sistema simpático.
El famoso circuito de lucha o huida.
Ese.
A nivel biológico, la sangre se va de tu sistema digestivo y de tu cerebro lógico directo a los brazos y piernas. Te preparas para pelear o salir corriendo.
Y perceptivamente entras en visión de túnel.
Totalmente. Y ojo a esto que mencionan las fuentes apoyándose en Bruce McEwen. El estrés crónico, lo que llaman carga alostática, destroza literalmente tu memoria de trabajo y tu flexibilidad cognitiva.
Claro, es que evolutivamente, si te persigue un león, no te pones a filosofar sobre la cadena alimenticia, solo buscas un árbol al que subirte.
Exacto. Pero hoy el león es una discusión de pareja o la hipoteca. En este estado de amenaza, el cerebro filtra y borra cualquier dato que no confirme el peligro. Todo es blanco o negro. Hasta las caras neutrales te parecen agresivas.
Vale. Aquí es donde se pone realmente interesante para el día a día. Piensa en alguien discutiendo a gritos en una reunión de trabajo, sintiéndose súper atacado.
Un clásico.
Desde fuera dices, fíjate qué persona más testaruda, no atiende a razones. Pero por dentro, con su sistema simpático disparado, su biología le está bloqueando físicamente la capacidad de entender la lógica.
Es que la parte del cerebro que procesa la empatía se ha quedado sin riego sanguíneo.
Eso es. No es que no quieran entender, es que biológicamente no pueden.
Y este es el punto de inflexión del análisis. El Atlas de la Conciencia deja clarísimo que intentar convencer con datos y lógica a alguien que está en modo supervivencia biológica es perder el tiempo.
Completamente inútil.
Creemos que si explicamos la verdad objetiva, la persona se calmará. Y la biología va al revés. La regulación del sistema nervioso no es el premio por entender la verdad, ¿eh? Es la condición indispensable y previa para poder acceder a ella.
¡Madre mía! Y, bueno, si el sistema simpático es esa movilización desesperada, hay un tercer escenario que pinta el documento, que es ya el extremo, el sistema dorsal vagal.
Sí, el colapso. Se activa cuando la neurocepción ve que la amenaza es tan gigante o dura tanto que ni luchar ni huir sirven de nada.
¿Como una tortuga que se mete en el caparazón?
Tal cual. Es la inmovilización, la disociación. el corazón va lentísimo, la respiración cae, y las fuentes, citando a expertos como Bessel van der Kolk, vinculan esto al trauma profundo o al estrés crónico extremo.
Y ahí la percepción no es que esté distorsionada como en la lucha, es que se vacía por completo. Hay desconexión emocional, entumecimiento, o sea, el televisor simplemente se ha desenchufado.
Y claro, entender esta biología de Porges nos obliga a reestructurar cómo pensamos sobre el conocimiento. El doctor Sorrentino lo organiza en la Ontología de la Conciencia, la ODC.
Vamos a explicar esto un poco.
Sí, la ODC tiene el bloque cero, que es la ética, el porqué de las cosas. El bloque uno es la lógica, el qué conocemos. Y este bloque dos del que hablamos hoy es el con qué conocemos, el hardware.
Y al meter la biología en la ecuación, el documento redefine de arriba a abajo lo que entendemos por un error.
Ojo, porque esto es clave.
A ver, tradicionalmente un error epistémico era fallar en la lógica, pues 2 más 2 son 5 o usas un argumento falso. El error era un fallo del software mental. Pero desde la biología, la definición es alucinante.
Claro, porque un error ya no es solo una falacia lógica. Ahora, un error cognitivo puede ser una conclusión perfectamente lógica en su interior, pero generada por un sistema desregulado.
Una percepción sesgada porque estás agotado de cortisol o secuestrado por un trauma.
Exacto.
Volviendo a la informática, es como si estás usando un ordenador y va a tirones súper lento. No es que el programa esté mal programado, es que al ordenador se le ha acabado la memoria RAM porque tiene, no sé, un antivirus consumiendo todo en segundo plano.
Me gusta ese ejemplo de la memoria RAM, porque conecta con las investigaciones de Stanislas Dehaene sobre la conciencia que cita el documento.
Sí, el cuello de botella.
Eso es. Dehaene demuestra que procesamos millones de bits de manera inconsciente, pero solo una minúscula fracción entra en la conciencia. Conocer la realidad no es ver la foto completa, es ver solo la porción del mundo que tu sistema nervioso es capaz de soportar sin colapsar en ese instante.
Y encima, las fuentes no se quedan solo en los nervios, también meten a la neuroquímica moldeando esa realidad consciente.
Otro filtro más.
Y no caen en el reduccionismo de decir que solo somos hormonas, pero explican claramente cómo la dopamina marca qué cosas nos motivan y cuáles ignoramos. O la oxitocina, que no es solo para abrazar, es un químico que altera tus filtros para permitirte confiar y aprender socialmente.
Y en la otra esquina del cuadrilátero, el cortisol, la hormona del estrés que configura el cerebro para buscar solo amenazas y bloquea el pensamiento abstracto.
Entonces, a ver, dos personas debatiendo un tema no están viviendo en la misma realidad si una tiene el cerebro nadando en oxitocina y la otra inundado de cortisol.
Es biológicamente imposible. Y esto nos lleva al concepto de integridad perceptiva de la ODC. Ya no se trata de discutir si alguien dice la verdad o miente. Se trata de evaluar si ese sistema humano tiene la capacidad de percibir sin distorsiones graves por estrés.
Si alguien te habla desde el pánico, intentar darle argumentos puros es, bueno, hablarle a la pared. Primero, devuélvele la memoria RAM, devuélvele la seguridad fisiológica.
Y haber llegados a este punto de la inmersión, es normal que quien nos escuche sienta un poco de vértigo.
Un poco bastante, sí.
Porque si el radar inconsciente decide todo por nosotros y nos secuestra con cortisol, pues parece un panorama súper determinista. Parece que somos esclavos de nuestro nervio vago.
Totalmente. Escuchas esto y dices, pues apaga y vámonos, el estrés manda. Pero menos mal que el documento, llegados a este punto, nos da un rayo de esperanza espectacular con la neurociencia. Y mete el concepto de neuroplasticidad.
La gran salvadora.
Resulta que no somos observadores fijos, somos observadores que se pueden entrenar.
Claro, investigadores como Michael Mersenich o Norman Joyce han demostrado que el cerebro adulto es plástico, se reorganiza físicamente a través de la experiencia, y la regla es que las neuronas que se disparan juntas se conectan con más fuerza.
O sea, la experiencia esculpe las redes. Y basándose en esto, el Atlas lanza un principio fundamental, lo leo textual. El observador se entrena en aquello que practica percibir.
Fíjate qué frase.
Es que dime tela.
Si te pasas la vida en la queja, a la defensiva, buscando a ver quién te la juega hoy, biológicamente estás ampliando las autopistas neuronales del peligro. Te haces un experto en ver amenazas y atrofias la capacidad de ver seguridad.
Pero funciona a la inversa también. Trabajos de Michael Posner o Richard Davidson muestran que las prácticas de atención plena y contemplación reconfiguran el cerebro, aumentan el grosor de la corteza prefrontal y bajan la reactividad de la amígdala. Vale, pero aquí quiero hacer un poco de abogada del diablo, ¿eh?
A ver, dime.
Porque la neuroplasticidad a veces te la venden como si fuera, no sé, pura magia de autoayuda. Como si con pensar fuerte frente al espejo, ya está, cerebro nuevo. Pero cruzando esto con la teoría polivagal, si tu neurocepción está gritando peligro de muerte por un trauma o un entorno hostil, esa plasticidad no te va a volver más sabio, te va a volver más defensivo, ¿no?
Totalmente cierto. Y ahí es donde pincha el desarrollo personal superficial. El doctor Sorrentino en su texto es muy claro. La plasticidad requiere regulación.
Requiere seguridad.
Exacto. El estrés crónico literalmente bloquea la neuroplasticidad en el hipocampo. Cuando estás en supervivencia, el cerebro cierra los talleres por falta de energía. No puedes forzar el crecimiento desde el pánico.
O sea, para remodelar el cerebro hacia una visión más amplia, las fuentes dicen que necesitas una receta muy concreta. Seguridad más un desafío adecuado más sentido.
Y por eso la ODC diferencia entre estados y trayectorias. El estado biológico es como estás ahora mismo, que es pasajero. La trayectoria es la transformación a largo plazo. Y la regla es que no puedes dar saltos mágicos saltándote niveles evolutivos.
No puedes poner el tejado si los cimientos están rotos.
Y eso es. Si alguien está en un colapso dorsal vagal, totalmente deprimido y desconectado, no le pidas que expanda su conciencia o que resuelva un debate ético. Su primer paso, innegociable, es la estabilización fisiológica, devolverle al ventral vagal para que recupere la RAM.
Vaya viaje hemos hecho hoy por este bloque 2. A ver, empezamos tirando por tierra el mito del observador neutral y la razón pura, viendo que el cuerpo manda. Pasamos por la neurocepción, ese radar que nos pone en seguridad, lucha o colapso.
Redefinimos el error epistémico como un fallo biológico.
Exacto, un fallo del hardware. Y terminamos con esa neuroplasticidad que, ojo, necesita seguridad para poder funcionar.
Es un mapa de la mente humana brutal. Y la conclusión de este documento es, a nivel científico, abrumadora. O sea, no vemos la realidad como es. Vemos la realidad como nuestro sistema nervioso tiene la capacidad de sostenerla.
Y precisamente con esa idea me gustaría dejar a quienes nos escuchan hoy con una última reflexión, una pequeña provocación para que le den vueltas.
A ver.
Si nuestra capacidad biológica para usar la lógica, para tener empatía y para acercarnos a una verdad objetiva depende sí o sí de tener un sistema nervioso en calma y regulado, ¿qué pasa cuando llevamos esto al nivel de toda la sociedad?
Uf, esa es la gran pregunta.
Claro, pensemos en la verdad compartida de nuestra época. Vivimos en sociedades que, por diseño, están crónicamente estresadas, llenas de alertas en el móvil, hiperestimuladas y casi siempre dominadas por el miedo y el sistema simpático. Se resulta que colectivamente tenemos el hardware desregulado y operando en modo supervivencia. ¿Qué versión distorsionada de la realidad estamos construyendo a nivel global?
Es una pregunta, la verdad, de las más urgentes que nos podemos hacer sobre hacia dónde vamos como sociedad.
Pues con esa gran duda sobre la mesa nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima inmersión profunda.